Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto a nombre de todo el equipo de La Empresa de Hoy, esperando que esté usted teniendo un muy buen miércoles, un miércoles muy especial, puesto que es 10 de mayo, Día de la Madre, y a todas las mamás que nos están escuchando, les mandamos un abrazo muy, muy, muy cariñoso, con el agradecimiento de la familia Radio Metrópoli por su escucha de tantos años, o si usted es una radioescucha más frecuente. Gracias también por sumarse entonces a este esfuerzo que realiza la Estación de las Noticias. Esperamos pues que todas las mamás estén siendo muy apapachadas. Hay algunas que ya se nos han adelantado en el camino. Que nuestro recuerdo sea cariñoso para todas ellas. Y por supuesto también un abrazo muy, muy especial a todas aquellas mamás que pues han perdido a sus hijos de diferentes maneras y que de alguna manera las extrañan, según haya sido el caso de haber tenido hijas o hijos, y que pues pueden dentro de ese corazón materno tener la satisfacción de que le dieron vida a un ser humano, que ese ser humano también, espero yo que así haya sido, les haya brindado ese amor que los hijos pues corresponden también a las mamás. Bienvenidos a todos ustedes a este espacio económico y empresarial. Les saludamos todo el equipo, pero ¿qué le parece si vamos iniciando precisamente con la información que se ha generado esta jornada? El peso mexicano avanzó con fuerza contra el dólar estadounidense este miércoles ante un debilitamiento global del billete verde. Después de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos, la moneda alcanzó un nuevo mínimo no visto desde julio de 2017. El tipo de cambio concluyó esta jornada en 17.55 unidades por dólar, su mejor registro de cierre, como ya le decíamos, desde julio de 2017, de acuerdo a lo que informa el Banco de México. Frente al cierre que tuvo el dólar el día de ayer, que fue de 17.75 pesos por billete verde, esto significa que el día de hoy mejoró 20.04 centavos o 1.13%. Al cierre del primer trimestre del 2023, el crédito al consumo otorgado por la banca comercial siguió con buen dinamismo, lo que se reflejó en crecimientos promedio de doble dígito en este segmento en los principales bancos que operan en el país. Es el caso, por ejemplo, de BBVA, el más grande del sistema, cuya cartera de crédito destinada a las personas y familias sumó 678 mil millones de pesos en el primer trimestre, un crecimiento anual de 15%. La Secretaría de Economía da a conocer que planea atraer dos plantas de producción de automóviles al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Texistepec es uno de los 10 polos de desarrollo que comprende el corredor y uno de los 6 que se licitarán la próxima semana. En medio de la desaceleración de los precios de las materias primas, los precios al productor profundizaron su desaceleración en abril, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. En el cuarto mes del año, el Índice Nacional de Precios al Productor, incluyendo el petróleo, presentó un aumento de 0.20% en comparación con el mes previo. En comparación anual, los precios al productor aumentaron en 1.41%, lo que representó una desaceleración importante desde el dato de 1.81% de marzo e hiló un total de 12 meses desacelerándose. La recaudación por cada uno de los empleados del Servicio de Administración Tributaria fue de 44.9 millones de pesos en el primer trimestre del 2023, con lo cual superó los 43.5 millones de pesos contabilizados en el mismo periodo del 2022, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda, también se observó que los trabajadores del SAT no cumplieron con la meta de 46 millones de pesos de recaudación promedio por persona que se tenían previsto al cierre del primer trimestre. De esta manera, el fisco tuvo un avance de 97.6% respecto a lo programado para los tres primeros meses del año, de acuerdo con los indicadores de productividad de los servidores públicos y del desarrollo del personal del SAT, y que es parte del plan anual de mejora continua del órgano recaudador. Según la información, la recaudación por empleado en el fisco federal ha aumentado en casi 20 millones de pesos en lo que va del actual gobierno, pues durante los tres primeros meses del 2019, la cantidad obtenida fue de 26.2 millones de pesos. Las ventas comparables de las tiendas minoristas en México aumentaron un 6.2% en abril a tasa interanual, de acuerdo con cifras divulgadas el día de hoy. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD por sus siglas, que agrupa más de 47 mil establecimientos en todo el país, informó además que las ventas totales de sus afiliados subieron en el cuarto mes del año un 9.2% frente al mismo periodo de 2022. Y en otras cosas, la inseguridad que vive el país ha incrementado hasta en 10% la fabricación y venta de vehículos blindados a particulares, aunque el mercado mayoritario es aún el gubernamental. Así lo informa el presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos, Esteban Hernández López. Señala que a nivel nacional hay cerca de 100 empresas acreditadas ante la Secretaría de Seguridad Federal, pero solamente 9 pertenecen a la AMBA, es decir, la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos.
Gobierno es uno de nuestros mercados importantes, o sea, colaboramos con entidades como Sedena, Marina, Judicatura, es uno de nuestros grandes mercados. Sin embargo, la ciudadanía, el ciudadano de empresario, industrial, funcionario, expatriado de una compañía multinacional, cada día se han visto más en la necesidad por los...
Más en la necesidad por el tema de seguridad. El presidente de la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos señala que actualmente talleres no certificados se promocionan para reparar autos blindados, pero al no contar con especialistas comprometen la seguridad de los autos que intervienen. Pero también habló de que el blindaje automotriz está en la mira de los delincuentes que buscan, por las buenas o por las malas, enseñarse a construir vehículos blindados. Dice el presidente de la AMBA estar enterado de plagios de trabajadores del ramo para compartir sus conocimientos.
Sí, también hemos visto que la delincuencia organizada pues está fabricando sus propios vehículos y asumimos que de alguna manera se estarán apoyando en personas que conocen del tema. Nosotros tenemos como obligación, todos nuestros empleados tienen que estar registrados, inclusive con sus huellas dactilares, marcas, tatuajes que tengan.
De acuerdo con el presidente de la AMBA, no basta con vigilar a quienes trabajan en el blindaje de autos, sino que resulta urgente fiscalizar a las empresas que venden insumos para el blindaje. Y bueno, pues hoy es Día de la Madre y la Cámara de Comercio de Guadalajara esta semana señaló que prevé un aumento de 15% en las ventas que se generen el día de hoy precisamente por los festejos por el Día de las Madres comparado con el año pasado, de acuerdo a lo que señaló el presidente del organismo, Raúl Uranga. Los restauranteros, por su parte, aquí en Jalisco, estiman que este día podrían tener un incremento de hasta 150% en sus ventas. Y en el caso, por ejemplo, de los floristas del mercado de Mezquitán, ellos proyectaron un aumento de hasta 100% en las ventas del día de hoy. Así es de que, bueno, vamos a estar pendientes. Ya posteriormente seguramente estarán dando a conocer las cifras de cuánto fue el aumento en las ventas en las distintas industrias que particularmente, pues el día de hoy se ven más solicitadas precisamente por la conmemoración del Día de las Madres. Y si estamos hablando de las mujeres, de las madres trabajadoras, hablemos de sus condiciones laborales. En este sentido, las condiciones laborales en México arrastran cuentas pendientes para las mujeres, pero sobre todo para las madres trabajadoras que cada día realizan el doble esfuerzo para cumplir con las labores familiares y participar en un mercado laboral dominado por hombres, donde la mayoría de ellas gana menos de 2 salarios mínimos. Cifras del INEGI revelan que actualmente suman 17 millones de mamás que trabajan en el país. De ellas, el 71% gana hasta 2 salarios mínimos, es decir, entre 6.000 y 12.000 pesos mensuales. Las condiciones laborales de las madres mexicanas presentan diversos rezagos, sobre todo las madres solteras que trabajan a doble jornada para poder sortear los gastos de alimentación y educación de sus hijos. Y siguiendo con el tema de las mujeres en materia económica, en este caso hablemos de lo que es el sistema de ahorro para el retiro. En este sistema, las mujeres son las que más buscan tener una cuenta con una Afore de manera independiente. Las cuentas independientes en las Afore son aquellas que abren las personas que no cotizan en algún instituto de seguridad social, ya sea IMSS o ISSSTE, y que buscan tener un ahorro en una operadora de pensiones haciendo aportaciones voluntarias, y son las mujeres quienes más han aprovechado esta opción de ahorro. De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, actualmente existen 203.415 cuentas de trabajadores independientes registradas, de las cuales Afore Coppel maneja casi el 70%. Azteca y Citibanamex ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, en preferencia para las Afore. Esta tarde les saludamos con mucho gusto mi compañero Gerardo Huerta. Él está allá en el control de audio y atendiendo los teléfonos, mi compañera Berenice Flores. Ante ese micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano y la invito a que se quede con nosotros porque en unos instantes más vamos a conversar con Mauricio Soriano Ariza. Él es vicepresidente de Asuntos Corporativos y Alcohol en sociedad en Pernod Ricard, Latinoamérica y el Caribe, además de vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Y es que en estos días se hizo el lanzamiento de un programa llamado Auto Sobriety, que es algo así como autosobriedad. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera se ha sumado a este programa para concientizar sobre los accidentes viales con el consumo del alcohol. Y Our Sobriety, del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación, en conjunto con Pernod Ricard, implementaron aquí en Jalisco, en colaboración con el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Guadalajara, este programa, y vamos a conocerlo un poco más a fondo de qué se trata. De qué se trata este programa. Tendremos también para usted como parte del contenido, cada 15 días nos acompaña Coparmex, y en esta ocasión tendremos a Venecia Castañeda, directora general de Alimentos Gold Hechos en México. Vamos a platicar del camino de emprender, cuál ha sido su historia y su trayectoria. Bienvenidos entonces todos a este espacio de la empresa de hoy. Hacemos una pausa y regresamos para llevarle más del contenido que le hemos preparado esta tarde. Prácticamente se dio a conocer un programa denominado, bueno, en inglés es Auto Sobriety o en español autosobriedad, en el que participan la Cámara de la Industria Tequilera, participa también el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Guadalajara, y este es un programa del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación en conjunto con Pernod Ricard. Y en esta ocasión, para hablar un poco más al respecto de este programa, le quiero agradecer enormemente a Mauricio Soriano Ariza, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Alcohol en Sociedad en Pernod Ricard, Latinoamérica y el Caribe, y además en su calidad de vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que nos haya aceptado esta comunicación. Mauricio, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Un placer estar con ustedes, contigo y con tu amable audiencia. A la orden. Muchísimas gracias.
Al contrario, me interesa mucho que platiquemos sobre este programa porque ciertamente esfuerzos se han realizado en el estado de Jalisco con el programa Salvando Vidas. Me parece que ha disminuido de manera importante el tema de las muertes por alcohol, pero si todavía existe el programa es porque todavía hay mucha gente que pues sigue insistiendo, tratando de evadir, por ejemplo, esos operativos o no siendo muy conscientes de lo que el alcohol puede generar en una persona, sobre todo cuando va manejando. De alguna manera, este programa, al traerlo aquí, implica que hay alguna especie de foco amarillo aún todavía sobre el tema, ¿o cuál es el propósito en sí?
Mira, lo dices con mucha claridad. Se ha avanzado muchísimo, pero falta todavía bastante por avanzar, sobre todo en términos de percepción. Es decir, todavía te encuentras con muchas personas a las cuales el operativo de control de alcoholemia para evitar que alguien conduzca un vehículo automotor bajo el influjo del alcohol se enoja, no le gusta, piensa que es restrictivo, piensa que le echa a perder la fiesta. Programas como Autosobriety, también conocido en español como Programa de Entrenamiento sobre Conducción y Sobriedad, tiene como propósito fundamental que todos estemos muy conscientes de que los alcoholímetros salvan vidas, de que no es viable conducir un vehículo bajo el influjo del alcohol, que es lícito, por supuesto, conducir un vehículo, eso no tiene duda nadie. El adulto sano que decide tomar alcohol, qué bueno que lo haga moderadamente. Lo que no se puede hacer es ambas actividades. Este programa de Naciones Unidas viene a cambiar, a ayudar a cambiar la percepción, lo cual tú sabes que es súper importante en términos de que todos tengamos simpatía por los programas que implementa el gobierno y de esta manera se salven cada vez más vidas.
Usted como vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, y nos queda claro, por supuesto, que la industria, en términos generales, de las bebidas alcohólicas, bueno, tienen que llevar por ley esta leyenda de evite el exceso, o el consumo en exceso puede generar también inclusive daños a la salud. ¿Cómo se adaptaría un programa de estos justamente, quizás, no sé si a los mismos productos que en este caso hablemos de la industria tequilera, de la cual es usted vicepresidente, se suman también? ¿Hay alguna otra forma, digamos, de nutrir este programa de la autosobriedad?
Totalmente. Fíjate que las botellas de todos nuestros productos en México, por aplicación de una norma que es la famosísima 142, necesitan tener unos logos, uno con una mujer embarazada, que simboliza el hecho de que las mujeres embarazadas no deben consumir alcohol por el riesgo del síndrome alcohólico fetal, otro que tiene que ver con la edad de consumo, un menor de edad nunca debe consumir alcohol, y esto es importante que todos los amables radioescuchas que están ahora, pues eso, escuchando lo que estoy diciendo, sepan que sus menores hijos no deben consumir alcohol porque incrementan la posibilidad de la adicción en el futuro, y ningún papá, ninguna mamá quiere eso para sus hijos. Pero también hay otro logo en nuestras etiquetas que tiene un vehículo tachado, lo cual de una forma muy sencilla, muy visual, transmite al comprador, al consumidor, al potencial consumidor, el hecho de que no se debe mezclar el producto con la conducción de un vehículo. Además de esto, la enorme oportunidad que medios de comunicación tan buenos, tan reputados como el tuyo, nos permiten hablar con sus audiencias para que sepan que quienes producimos bebidas alcohólicas, en este caso nuestra gran categoría nacional que es el tequila, les pasamos el mensaje de que no hay que tomar y manejar. Las mujeres embarazadas no deben consumir alcohol, los menores de edad jamás tampoco deben consumir alcohol.
Si ese es un programa de concientización, ahí está, digamos, una forma o un camino a través de, por ejemplo, las botellas, ya dice usted también los medios de comunicación. Pero hay, por ejemplo, también quizás, algún tipo de pláticas más en lo cercano con las autoridades, con quienes, por ejemplo, se dedican o están involucrados, en el caso de Jalisco, con el programa Salvando Vidas. No sé si en otros espacios, quizás como escuelas. ¿Qué más abarca esta forma de llegar a concientizar para evitar los accidentes viales con el consumo del alcohol a través de este programa?
De acuerdo. Fíjate que hace un par de años la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que está siempre muy preocupada y sobre todo muy ocupada con la protección del consumidor en general en México, de la población en general en México, firmó un convenio con otra fundación que se llama FISAC, la Fundación de Investigaciones Sociales, Asociación Civil, que se dedica a promover estilos de vida responsables, saludables. Y entonces lo que se hace es ir, tanto la Cámara Tequilera como FISAC, que tiene especialistas en la prevención de adicciones, en los estilos de vida saludables, en el respeto al no bebedor. Esto es bien importante, ¿eh? Nosotros, como Cámara Tequilera, no estamos buscando que se consuma más producto. Estamos buscando que se consuma mejor nuestro producto por aquellos adultos sanos que lo van a consumir responsable y sanamente. Entonces, se va a escuelas, se va a charlas con padres de familia, se tiene todo un programa de sensibilización y concientización. Nos ha resultado muy provechoso que nuestras audiencias, cuando somos nosotros mismos que producimos alcohol quienes decimos en tales circunstancias no, y siempre con moderación, este mensaje tiene mucha credibilidad y cambia percepciones. Y como tú bien sabes, cuando se cambia una percepción, se cambia una actitud y finalmente se cambia una conducta.
Ese programa que prácticamente se acaba de dar a conocer tiene diferentes etapas, me imagino que la de arranque, no sé si habrá una intermedia, una final, ¿cuáles son? No sé si lo han, si está planteado por objetivos.
Correcto. Mira, en México, este programa es un programa, como es de Naciones Unidas, de UNITAR, es un programa para todo el mundo. Arrancó primero en República Dominicana y Sudáfrica, después en México arrancó en Mérida y ahora en Jalisco, que tú sabes que es la cuna del tequila, aunque la denominación de origen tequila es un poco más amplia que solamente Jalisco. A mí me parece que Jalisco es la entidad federativa más identificada con el tequila. Ahora vamos a más municipios. Tenemos pensado, tenemos ya programado activar en Arandas y después en toda la zona importante de producción de tequila, pero después en toda la República. Como bien dices, geográficamente hay un plan de expansión y también respecto de audiencias. Empezamos con, digamos, quienes tienen en sus manos la aplicación de la ley, la aplicación de los reglamentos, pero también vienen después escuelas de manejo, escuelas en general de adultos jóvenes. Tenemos un grupo de conductores de taxis de plataforma o de vehículos de plataforma que están interesados en tener este entrenamiento. Al final del día, esto es algo que nos concierne a todos los que conducimos vehículos automotores y vamos por etapas colmando a grupos. Nos falta, por ejemplo, un grupo de padres de familia interesados en esto, pero pues estamos buscando aliados para continuar este tipo de capacitaciones.
Entonces, digamos que en este momento se está haciendo la difusión de este programa para quien no lo conocía, diga, ah, caray, pues me gustaría sumarme, por ejemplo, desde una escuela, digamos, no sé si también secundarias, primarias, o como las escuelas de manejo que ya mencionaba, en fin, cualquier espacio que considere que puede llevar este mensaje a acercarse con ustedes.
Exactamente. En el caso de los menores de edad, como no están todavía, digamos, tan en contacto directo con un vehículo automotor, hay otro programa que se llama Ask, Listen and Learn. Pero pues, para efectos de la conducción de vehículos automotores, a nosotros nos encantaría, y aprovecho este espacio que tú nos das amablemente, para si alguien está interesado en tener este entrenamiento, nos puede buscar a través de nuestra dirección electrónica en Fundación Pernod Ricard Nordlatam.com, en Facebook, en redes sociales, y ahí tener contacto con nosotros para armar un buen grupo y poder dar estas capacitaciones y cada vez más ampliar un programa que hace participar a la sociedad civil, que hace participar al sector privado en un esfuerzo conjunto con nuestras autoridades para salvar vidas. Todos queremos salvar las vidas de nuestros seres queridos y esta es una buena forma de lograrlo.
¿Cómo se involucrará este programa también particularmente con los espacios donde se vende el alcohol, como restaurantes, bares o centros de diversión? En algún momento determinado también se generó una campaña importante del conductor responsable, donde los establecimientos se comprometían inclusive a que si alguno de sus clientes se pasaba de copas, pues no permitirle que se subiera al automóvil, o que hubiera inclusive un conductor designado, también le llamaban así, y que salieran, pues a lo mejor dos que tres happies, pero uno que se encargara de distribuirlos a todos sanos y salvos en casa.
Mira, mientras haya todavía una percepción un poco negativa contra el alcoholímetro, es bien difícil que estos programas de centros de consumo responsables progresen, porque se ve al alcoholímetro como un enemigo. El gran mérito de este programa que estamos lanzando ahora, que se llama Autosobriety, es precisamente cambiar gradualmente la percepción, y entonces será muy natural, como te puedes imaginar, que los centros de consumo se puedan unir porque entonces será un valor agregado para su consumidor. Me parece que todavía no estamos en esa etapa. Claramente hay esfuerzos muy buenos que tú ya bien traes a la mesa, pero nos parece que hay que avanzar más con autosobriety para poder reforzar el tema de centros de consumo responsables, porque la percepción será cada vez mejor en beneficio del trabajo, enorme trabajo que hacen nuestras autoridades para salvar vidas a través del alcoholímetro.
No sé, Mauricio, me imagino que sí, quizás con el gobierno del estado habrán hablado sobre las cifras que se manejan ahora con el programa Salvando Vidas. Y si con base en esas cifras de las vidas que se han salvado y otras que lamentablemente, pues posiblemente no, haya también algún objetivo en aras de reducir justamente este número de personas lesionadas o muertas por el alcohol.
Mira, todavía tenemos un promedio de 1.200 personas en Jalisco que mueren a causa de accidentes viales, y tristemente muchos tienen que ver con el consumo de alcohol. El programa de prevención, digamos, bandera de Jalisco, ha disminuido en un 60% la incidencia de esos accidentes viales, que por supuesto incide también en la reducción de la pérdida de vida. Pero todavía 1.200 personas siguen siendo muchísimas. El nombre del juego es, y esto lo tenemos todos muy claro, tanto nosotros como sector privado, las cámaras, por supuesto, especialmente la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, es: si salvamos una vida más, estamos siendo muy exitosos. ¿Cuál es nuestro objetivo en última instancia? Que nadie, absolutamente nadie, muera por un accidente fatal derivado del consumo de alcohol y la conducción de un vehículo automotor. Vamos avanzando. Los resultados de este programa del gobierno del estado de Jalisco son buenísimos, pero tenemos que ir siempre, siempre a más.
¿Quién está, me imagino que el programa tiene desde los diferentes flancos, con todos los que se han sumado a este esfuerzo, pues ahí reclutando entonces, como ya le comentaba, o nos comentaba mejor dicho usted, a las instituciones que puedan ir precisamente jalando el interés para tener esta información y este entrenamiento?
Exactamente, aquí lo importante es que nos podamos alinear, que nos podamos coordinar, que nos podamos comunicar para explorar nuevas formas de alianza. En estos temas de prevención, 2 más 2 no dan 4, 2 más 2 dan 2 millones. ¿Por qué? Por la alineación, por la coordinación, porque llegamos cada vez a más personas. La invitación para tu amable auditorio es que nos contacten, que exploremos más formas de llegar a más personas, y de esa manera que cada vez haya menos tragedias en las casas de las familias jaliscienses.
¿Cómo los pueden contactar?
Tenemos redes sociales, nos encuentran como Fundación Pernod Ricard Norlatam. Más sencillo, en las redes sociales de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, una institución nobilísima, muy jalisciense, que tiene su oficina nada más y nada menos que en Guadalajara. Entonces, con cualquiera de las redes sociales de ambas instituciones, ahí nos podemos coordinar y estaremos más que complacidos para inmediatamente seguir desarrollando y ampliando estos programas.
¿Este tipo de programas requieren de algún recurso económico para desarrollarse?
Ese, digamos que es parte de nuestro compromiso. Es decir, si una asociación de padres de familia, por ejemplo, nos dice: oye, yo estoy interesado en que se imparta ese entrenamiento para los miembros de mi asociación, que son padres de familia, que van a enseñar a sus hijos la importancia de usar el freno de mano, las direccionales, y de no tomar y manejar desde el primer momento que comienzan a manejar. Nosotros nos organizamos y nosotros, por supuesto, hacemos todo lo que haga falta para que se pueda llevar a cabo el entrenamiento sin ninguna erogación para estas asociaciones.
Pues no sé, Mauricio, si desea usted añadir algo a esta conversación, algo que quizás se haya quedado en el tintero.
Simplemente decir que nos parece muy noble que la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, que representa a los productores de la gran categoría nacional que es el tequila, junto con los medios de comunicación, como en este caso tú, muchísimas gracias, junto con los productores, con el gobierno, puedan llevar a cabo este tipo de programas. Al final, la solución de estos problemas de todos la tenemos en las manos todos, no nada más unos cuantos. De tal forma que, aportando nuestro granito de arena, seamos todos parte de la solución y no causa de los problemas.
Mauricio Soriano Ariza, yo le quiero agradecer enormemente estos minutos para el auditorio de Radio Metrópoli.
El agradecido soy yo. Muchas gracias y muy buena tarde.
Muchas gracias, igualmente para usted. Mauricio Soriano Ariza es vicepresidente de Asuntos Corporativos y Alcohol en Sociedad en Pernod Ricard, Latinoamérica y el Caribe. Además, también es el vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Se dio a conocer, como le digo, el lanzamiento de este programa Autosobriedad, así dicho en español. Y bueno, como ya él lo dijo, para quien pudiera estar interesado en que llegue este programa de concientización que pertenece al Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación en conjunto con Pernod Ricard, pues puedan comunicarse a través de la página de la página web de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera para mayor información y para la implementación del programa, quizás en diferentes espacios, escuelas, instituciones, en fin, donde se pueda requerir. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con más a la empresa de hoy. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. Y continuamos con más del contenido de esta emisión de la empresa de hoy. Cada 15 días nos acompaña Coparmex y uno de sus miembros, en este caso la directora general de Venecia, la directora general, perdón, de Alimentos Gold Hechos en México, Venecia Castañeda, nos acompaña en esta emisión. Venecia, muchísimas gracias por el favor de su participación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Mercedes, mucho gusto en saludarte. Primero que nada, mandarle un abrazo a todas tus radioescuchas que son mamás, un fuerte abrazo. Y también a ti, gracias por este espacio, muy contenta de estarte escuchando y que me des la oportunidad de hablar sobre mi empresa.
No, pues al contrario, Venecia, bueno, no por chismosa, pero ¿usted también es mamá?
Sí, fíjate que fui mamá a los 21 años, ya tengo 34, bendito sea Dios, con un precioso hijo de 12 años. Y pues mira, aquí festejándome.
Pues muchas felicidades, Venecia. Y bueno, estas historias que hemos tenido muchas y muy gratas, por cierto, del emprendurismo de mujeres, pues nos deja siempre un impulso y una motivación de decir, si ha habido mujeres que han batallado bastante por sacar a la familia adelante, pero aparte también tienen esa espinita de emprendedoras y lo logran, pues yo creo que son historias inspiracionales. Platícanos, Venecia, un poco al respecto precisamente de este camino de emprender, la historia y la trayectoria de Alimentos Gold Hechos en México.
Mira, Mercedes, todo inició cuando yo tenía 23 años. Yo empecé en una organización de campesinos. Yo desconocía completamente el sector de los campesinos. Solo tenía a mi abuelo de Agualulco, que era cañero, y era lo único que sabía del campo. Entonces, pasaron los años, me fui metiendo al sector agroalimentario. Entré a una cámara muy interesante que se llama Consejo Nacional Agropecuario, que en ese entonces lo presidía el aguacatero Benjamín Grayev. Benjamín Grayev, entonces amigo de Peña Nieto, de Michoacán, uno de los aguacateros más importantes del mundo, me hizo el honor de invitarme al sindicato del Consejo Nacional Agropecuario, y ahí pude hacer muchas relaciones. Es entonces que yo conocí tequileros, gente, dueños de La Moderna, los dueños del Ala, muchos empresarios, y pues obviamente si te juntas con tiburones, ¿qué va a pasar? Que se te va a pegar tarde o temprano el tema del emprendedurismo. Entonces, con tantos productores del sector primario que yo conocí desde que tenía veintitantos años, dije, bueno, ¿por qué no hago una comercializadora? Y paréntesis, yo viví 4 años, de hecho mi hijo nació en Estados Unidos, el papá de mi hijo era de allá, entonces yo en Los Ángeles veía que había mucho comercio con productos de México. Y leí todas estas cosas, Mercedes, y fue entonces que nació mi empresa Alimentos Gold Hechos en México. Hoy por hoy somos una comercializadora, pero también productora. Tenemos nuestras tierras y nuestras siembras en Chiapas, en donde hacemos café orgánico de la mejor calidad, sembrado en su mayoría por mujeres, y ahorita te voy a decir por qué por mujeres, y nosotros lo empacamos aquí en Tlaquepaque y en El Salto, y se distribuye en muchas regiones del interior del estado, en Autlán, en Puerto Vallarta, en Tlaquepaque, en Tonalá, en La Barca, y estamos también ya con temas de exportación, principalmente en California y Texas. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil, Mercedes. La verdad, he tenido muchos obstáculos, porque además quiero compartirles a todos ustedes y a ti que a mis 25 años no me diagnostican insuficiencia renal. Entonces, o sea, imagínate, la vida me cambió por completo. Tuve que pasar por muchas situaciones muy complicadas de salud, aunado a que soy mamá soltera. Entonces, todos estos obstáculos y todas estas desavenencias las convertí en áreas de oportunidad. Y hoy por hoy, quizá todos los problemas que me surgieron en mi vida me han hecho una mujer fuerte. Por azares del destino, un amigo empresario de Ocotlán, Martín Vázquez, me recomienda entrar a la Coparmex, y es entonces que conozco a Armando Castaño y al hoy presidente Raúl Flores, que aprovecho la ocasión para decirte que mis respetos, son unas finísimas personas, sobre todo que yo que he tenido más contacto con Armando. La verdad, mis felicitaciones. Es una persona que todo el tiempo nos está impulsando a ver cómo hacemos crecer nuestras empresas. Y es así como estoy en la Coparmex, es así como ahorita estoy platicando contigo. Y te repito, nada es fácil, Mercedes, pero las mejores cosas en la vida cuestan trabajo. Y cada que pueda voy a seguir haciendo crecer este negocio con mujeres, porque yo soy mujer, porque soy mamá soltera, porque conozco muchas madres solteras, sobre todo en municipios donde hay pobreza alimentaria como El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, algunas zonas de Tlajomulco, y me gusta mucho la labor social. Me gusta la labor social porque yo en mi vida he tenido muchos problemas, entonces me pongo en el lugar de los demás, y es por eso que contratamos en su mayoría mujeres. Y déjame decirte, la cereza del pastel de mi negocio, quiero abrir una fundación, Mercedes, para un porcentaje de lo que nosotros ganamos en las ventas del café, destinarlo a personas con cáncer y con insuficiencia renal, que te lo puedo decir en carne propia, no se lo desea a nadie, son enfermedades tristes que acaban con tu vida, con tu alma y con toda tu familia.
Venecia, yo siempre he tenido, yo no diría la teoría, más bien la constancia, o que me consta, que ante situaciones tan adversas como en este caso usted nos comparte, y que lo agradezco enormemente a nombre de todo el auditorio, cuando comienza su negocio, pero empieza a arropar a mujeres que de alguna manera u otra tienen la misma circunstancia con la que usted empezó precisamente como emprendedora, se multiplica en salud, se multiplica en prosperidad, se multiplica inclusive en dinero.
Pues sí, fíjate que la verdad es que ayudar a la gente, bueno, uno lo hace, obviamente sí necesitas mano de obra y todo, pero créeme que los abrazos sinceros de la gente, la sonrisa de las mujeres, cuando ayudas también, pues ayudas a las mujeres, los niños te lo agradecen, la mirada es algo que no tiene precio, Mercedes. Entonces, yo creo que si los empresarios de verdad tuviéramos el corazoncito de tener esa labor social, el dar ese extra en las ganancias, que demos, no sé, un 5%, un 10% de lo que ganamos, digo, quitando ya lo del SAT, que es mucho, pero aunque sea un poquito, como tú dices, después la vida, el universo te lo regresa en bendiciones. Y hoy por hoy te puedo decir que estoy superando mi tema de mi enfermedad. Fueron 10 años de lucha, 10 años de que llegaba mareada, me caía en la cama, vomitaba, me desmayaba. Es un tema bien complicado. Y súmale que uno quiere ser emprendedor, que quieres iniciar un comercio, que dices, híjole, o sea, se me van a ir los años, ¿qué va a ser de mí si yo me muero? ¿Qué va a ser de mi hijo? Son muchos temas, pero siempre con la ayuda del Ser Supremo que está, bueno, pues del Ser Supremo, quien quiera que creer en lo que crea, pero siempre tener fe. Eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, y siempre ser muy disciplinado y muy perseverante. A mí siempre me ayudó creer en mis convicciones y en mis ideales, Mercedes. No importa que nadie cree en ti, si tú crees en tu negocio, después la gente te va a seguir. Si, aun por más loco que parezca un proyecto, si tú de verdad crees que va a valer la pena, créeme lo que así va a ser.
Venecia, pues ahí está. ¿Qué más decir o qué más hay que agregar a esta historia que amablemente nos está compartiendo? Y que reitero, pues finalmente es inspiracional, pero esa fe en algún momento determinado ha de haber tenido alguna prueba, no sé si de quebrarse, dice, como decía un amigo mío, me doblo pero no me quiebro,
sí.
¿No?
Sí, la verdad que, bueno, ¿qué te puedo decir? He tenido el apoyo de mi familia, que también uno siempre debe de tener apoyo en alguien. Muchas veces lloraba en el piso de mi baño, me escondía sin que nadie me viera, y yo decía, es que ya siento que no puedo, siento que soy un estorbo para mi familia, a veces siento que ya no puedo vivir, pero después yo pensaba en mi hijo. Y créeme lo que mi hijo es el motor de mi vida. Yo, muchas veces mi hijo, ¿sabes qué me decía? Me decía, mamá, yo te dono mi riñón. Y te estoy hablando de un niño de 10 años en ese entonces. Imagínate yo lo que sentía.
Claro.
Entonces, para mí, mi hijo es mi mayor motivación. Y yo hoy invito a todas las mujeres, que sé que hay muchas mujeres que quizás están pasando por problemas con su pareja, en su trabajo. Todo el mundo tenemos problemas, Mercedes. Pero yo las invito a que no se dobleguen, que no caigan y que sigan persiguiendo sus sueños.
Muy buen mensaje, Venecia. ¿Y exactamente desde cuándo inició ya, digamos, formalmente con todo lo que implica poner una empresa Alimentos Gold Hechos en México?
Fíjate que tuve, antes de estas dos empresas, de esta empresa, perdón, tuve otras dos empresas que las abrí y luego las cerré, di por concluido en el SAT, las di de baja, pero ¿sabes qué nos dijeron en la Coparmex? Si ustedes han tenido fracasos empresariales, van por buen camino. Y créeme que eso me motivó. Yo apenas con mi empresa llevo 3 años que estamos dándole, picando piedra, pero anteriormente pues ya teníamos trabajos adelantados, te digo, con ciertas negocios de comercio en Estados Unidos, en España, en Canadá. Trabajaba con comercializadoras, con unos amigos que vivían en Shanghái. Su empresa se llama En Global, tiene las oficinas en Houston. Y te digo, pues por ahí empecé a moverme, y hoy por hoy somos una empresa consolidada, con todo ante la ley, con nuestra acta constitutiva. Tengo un socio, yo soy dueña del 90%, mi otro socio es del 10%, le estamos echando muchas ganas, queremos diversificar nuestro mercado con más productos, ahorita nada más queremos ampliar la penetración del mercado en todo lo que es Jalisco, y te digo, sí tenemos la intención de expandirnos a varias partes de Estados Unidos, porque bueno, son ganancias en dólares, pero sin descuidar aquí Jalisco, porque aparte quiero decirte que nuestras vendedoras de café también son mujeres, y les pagamos por comisión, pero las comisiones son muy buenas. Ellas se llevan entre 200 y 300 pesos diarios, son mamás solteras la mayoría de nuestras vendedoras, y eso me gusta a mí porque las estoy ayudando, porque tienen autoempleo. Y cuando una mujer la empoderas con dinero, una mujer se vuelve segura, le sube la autoestima y se puede comer al mundo. ¿A poco no, Mercedes?
Sí, pues sin duda alguna el dinero es parte de esta vida, o sea, no lo podemos deslindar de las actividades y de todo lo que tenemos que hacer, porque pues, como dicen por ahí, no llego a la tienda y pago con que no tengo dinero, pero platiqué con Venecia.
Con unos abrazos, ¿no?
Exactamente. Ahora, ¿solamente están manejando el puro café, Venecia?
Sí, tengo más productos, pero nuestro producto estrella es el café. También estamos vendiendo piña, estamos vendiendo huevo, estamos vendiendo frutas deshidratadas, las metemos al alto vacío en máquinas que congelan y también las estamos exportando a Corea, precisamente Corea del Sur, estamos mandando las primeras, pero te digo, nuestro producto estrella es este el café orgánico, que por cierto te voy a hacer llegar una muestra, si me lo permites.
Uy, mi veneno. ¿Sí? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Hay posibilidad al menudeo en alguna parte conseguir
Fíjate que lo vendemos en tienditas de Guadalajara. Uh-huh. No he entrado todavía a tiendas grandes como Walmart, justo. Estamos en pláticas con eso, apenas nos acaban de autorizar la NOM 051, pero estamos en muchas tienditas de la esquina de Guadalajara, de Tonalá, de Tlaquepaque, de Tlajomulco, del Salto. Y si me permite este comento, te voy a hacer llegar una muestra. Y si en algún momento le puedes o quieres regalar a algunos radioescuchas, adelante, te regalo unas muestras más para que prueben la calidad del café de Chiapas.
Venecia, pues a nombre del auditorio, muchísimas gracias. Conmigo no hay necesidad. Si con el auditorio quiere hacerlo, encantada de la vida, recibiré este regalo. Los regalos también hay que abrir las manos para recibirlos. Venecia, pues yo le agradezco infinitamente que nos haya compartido su historia muy inspiradora y particularmente me da mucho gusto que su salud ya esté muchísimo mejor.
No, Mercedes, te agradezco mucho la apertura. Un abrazo a todos tus radioescuchas. Si me lo permites, le mando un mensaje a mi amigo Jorge Moreno. Es uno de los socios de Pepsi aquí en México, que estoy en un chat con él y le dije, amigo, te voy a mandar saludos. Estamos muchos amigos en ese chat y pues yo estaba muy emocionada de que iba a estar contigo.
No, pues muchas gracias. La emocionada soy yo ahora. Motivan este tipo de historias. De verdad, Venecia. Un fuerte gracias, abrazo Mercedes. Para usted y un que abrazo. Todo siga en prosperidad.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Felicidades otra vez por el Día de las Madres.
Gracias, Mercedes. Bye.
Hasta luego. Venecia Castañeda, ya la escuchó usted, directora general de Alimentos Gol Hechos en México. Wow, pues qué historia. Felicidades a Venecia, le manda decir Oli. También nos dicen por aquí, buenas tardes para el entrevistado. ¿Qué opinión tiene acerca de la sobreplantación de tequila que ha hecho él como para parar esto? Es muy probable que la mayoría de estos plantíos se quedaran en tierra abandonando y provocaran una seria precariedad económica en los campesinos. ¿Qué está acuerdo él al respecto? ¿Hay alguna campaña para tratar de detener la plantación de agave en Jalisco? Y si no se ha enterado de esto, pues que hay responsable. Saludos a Abraham de la Cruz. Bueno, imagino que se refiere al entrevistado anterior. Nos dicen también, hola, muy buenos sus propósitos de cultivar a la gente en tomar vinos. Lástima que a diario vemos más y más gente que van conduciendo, caminando con su botella en la mano. Atentamente, Lulu. Bueno, hay parte de sus comentarios que agradezco y ya nos vamos, ¿verdad, Jerry? Nos vamos. Gracias a todo el equipo y a usted particularmente por haber estado con nosotros en esta emisión de La Empresa de Hoy.